MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Con Rodrigo!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saludamos. Esto es MVS Noticias, 7 de la noche con 3 minutos. Recuerden que esta noche, atrasar sus relojes una hora. Por fin nos regresa el tiempo real, ya era urgente y necesario y ya se siente, porque ya empezamos a ver la oscuridad mucho más temprano. Así es que recuerden que esta es la última noche con este horario de verano. Se termina el horario de verano y antes de que nos gane el tiempo, ¿qué les parece si vamos recorriendo las calles y las historias de esta ciudad? La noche de hoy nosotros ya comenzamos a prepararnos para esos 500 años que están por venir de ese encuentro entre Cortés y Moctezuma. ¿Cómo era la ciudad de Tenochtitlán en aquel 1519? De ello y más vamos a platicar esta noche. Y en la música se va a poner muy buena esta noche, así es que quédense con nosotros.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Lindo capullo de alegría, si tú supieras mi dolor, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, muchas veces te lo he dicho, capullito de alelí.
Efectivamente, la noche de hoy vamos a recorrer el repertorio musical lírico compuesto por el enorme compositor de Puerto Rico, Rafael Hernández, el Jibarito, y sus canciones.
Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar. Oigo sonar como si un ángel con manos de
cera. La música afrocaribeña, el bolero, el son y el sonido tropical tienen en su registro musical algunas de las composiciones del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, mejor conocido como El Jibarito.
Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal.
¿Quién no ha bailado o cantado temas como Capullito de Alelí, Cachita, Lamento Borincano, que tienen en común a su compositor Rafael Hernández, nacido en Aguadilla, Puerto Rico, el 24 de octubre de 1891, y desde muy joven se dedicó a la música? Aunque comenzó a trabajar de niño como ayudante en la industria tabacalera, que era el oficio de su padre. Con 12 años, ingresó al Conservatorio de Música en San Juan de Puerto Rico, con profesores de la talla como Jesús Figueroa y José Ruelán, donde aprendió a tocar guitarra, clarinete, violín y piano, mostrando gran interés y aptitud, por lo que comenzó a colaborar en la Orquesta Municipal bajo la dirección de Miguel Tisol. Rafael Hernández, en 1917, junto con su hermano Juan, ya estaban en Estados Unidos y fueron llamados para formar parte de la orquesta del ejército de la Primera Guerra Mundial. Formaron parte del Regimiento de Infantería 369 de Estados Unidos, que fueron condecorados por el presidente francés con la Cruz de Guerra en 1919.
Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita.
Tras la guerra, Rafael Hernández se mudó a la ciudad de Nueva York y en 1921 la Orquesta del Teatro Fausto de La Habana lo contrata como su director por espacio de 3 años. En 1924, estando de regreso a Nueva York, funda su propia agrupación, el Trío Borinquén, de Rafael Hernández, el Jibarito. En 1932 compuso temas para su propia orquesta que se convirtieron en éxitos. Desvelo de amor, Cachita, el tema que estábamos escuchando, Capullito de Alelí y quizá uno de los grandes temas que lo ha inmortalizado. Aquí ya empezamos a escuchar los primeros acordes de este tema, Lamento Borincano, en la voz de Daniel Santos.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad.
Lamento Borincano se convirtió en uno de los temas más grabados dentro y fuera de Puerto Rico. Y como el mismo Rafael Hernández Marín decía, que se trataba de la autobiografía musical, debido a que era un homenaje que Rafael Hernández hacía a su tierra, Puerto Rico, ya que representaba las luchas posrevolucionarias de los jíbaros para subsistir. Es decir, de aquellos pobladores del Ecuador que viven en casas comunales y en situación de pobreza tras las luchas armadas. En Puerto Rico, esta situación se había vivido en las revoluciones de toda América Latina, y por ello es que Rafael Hernández había decidido hacer un homenaje a esas tierras y a esos jíbaros que recorrían el mundo tras las revoluciones.
Voy a comparar. Alegre, también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día.
Hoy día, este tema que estamos escuchando de fondo, Lamento Borincano, sigue retratando la pobreza de América Latina y quizá del mundo, pero con ese entusiasmo propio de los latinos para salir adelante. Ya estando en México, Rafael Hernández, el Jibarito, compuso música para el cine de la época de oro, además de regalarle el himno emocional de la ciudad de Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¿Quién no recuerda y quién no ha cantado este tema?
Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosa, que tienen labios de guinda. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla, qué chula es Puebla.
A este tema se suman muchos éxitos más de la inspiración de Rafael Hernández, el Jibarito. Ausencia, Desvelo de Amor, Preciosa, El Companchero y quizá uno de sus más grandes temas que todos hemos bailado, Perfume de Gardenia. Hoy en El Cocodrilo festejamos el cumpleaños 127 de Rafael Hernández Marín, el Jibarito, y lo hacemos así, escuchando sus grandes composiciones interpretadas por los artistas de todos los tiempos. Feliz cumpleaños y gracias, Jibarito Rafael Hernández, por tu legado musical.
Perfume de gardenias, tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma.
Con la voz de la Sonora Santanera en este tema de Rafael Hernández, El Jibarito, les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio. Esto es El Cocodrilo, Noticias MBS, es la frecuencia 102.5 de FM. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los invitamos a que se comuniquen a través del 51-66-1025 para que pidan uno de los tantos temas, más de 200 composiciones de Rafael Hernández, El Jibarito. Capullito de Alelí, Campanitas de Cristal, Ausencia, Cachita, Lamento Borincano, que ya lo escuchábamos aquí, Perfume de Gardenias, que es el tema de fondo, pues son parte de las composiciones de este enorme puertorriqueño, Rafael Hernández, El Jibarito, que hoy estaría cumpliendo 127 años de edad, más bien el pasado 24 de octubre, y hoy lo estamos recordando. Así es que comuníquense al 51-66-1025 a través de la página de Facebook Live El Cocodrilo MBS. Ahí estamos transmitiendo en vivo, en la página de noticiasmbs.com, ahí también nos encuentran, y también en el Twitter, que es El Cocodrilo MBS, o el mío, que es ese Almazán 71. Les recuerdo, antes de que nos gane el tiempo, que mañana nos vamos a ir a recorrer el barrio universitario, es decir, la UNAM en el centro histórico. Lo vamos a hacer para recordar los 90 años de la autonomía universitaria y con ello también dónde estaban las escuelas, dónde estuvieron las zonas administrativas, la rectoría, donde estuvieron los cines, las casas del estudiante, los centros universitarios. Pues de ello vamos a dar cuenta mañana. El punto de reunión es en el edificio de la Casa de la Primera Imprenta de América, que está en Licenciado Primo de Verdad, número 10, esquina Moneda, en la Colonia Centro. Esto es a un costado del Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda. Está Seminario, que es la Plaza Mayor, después sigue Licenciado Primo de Verdad. Ahí en esa esquina nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana para recorrer el barrio universitario. Escuelas que después se convirtieron en facultades, casa de estudiantes. Vamos a recorrer los murales de San Ildefonso y la parte de la calle San Ildefonso donde estuvo el antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso, también la Facultad de Jurisprudencia, la Escuela de Artes, por supuesto la de Medicina, la de Contaduría y Administración, el Cine Goya, el Cine Río, todo ello vamos a recorrer el día de mañana. Punto de reunión, les repito, la Casa de la Primera Imprenta, que está ubicado en el Licenciado Primo de Verdad, número 10, esquina Moneda, a un costado del Palacio Nacional. Es donde estaba la habitación donde muere Benito Juárez, enfrente de esa habitación, ahí sobre la calle de Moneda, ahí nos vamos a dar cita. 51-66-1025 o también en reserva@sergioalmazan.com. Ahí pueden ustedes pedir informes o con Miguel al 51-66-1025. Nos tenemos que ir a la pausa, que ya me estoy colgando, ¿verdad, mi querida Janine? Y volvemos porque vamos a hablar, como les decía esta noche, sobre Tenochtitlan en aquel 1519. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo encuentra Cortés y sus hombres esta ciudad de Moctezuma II? De ello hablaremos regresando a la pausa. Volvemos.
El cocodrilo
hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Muy pronto se cumplirán los 500 años de la llegada de Cortés a la ciudad de Tenochtitlan, del encuentro de Moctezuma Xocoyotzin con el viajero extremeño Hernán Cortés. ¿Cómo fue la ciudad que miró Cortés? ¿Y cómo fue ese momento de su encuentro? Son casi 700 años de la fundación de la Tierra Lacustre que sorprendió a los viajeros. Esa isla que, dominada por el último de sus emperadores, Moctezuma II, de la dinastía tolteca fundada por Quetzalcóatl, que le fue entregada, arrebatada, conquistada o pactada, como se quiera leer, a esos españoles que fundaron sobre aquel poderío mexica la Ciudad de México, la ciudad novohispana. ¿Cómo era la ciudad mexica de Tenochtitlan que conoció Cortés y que tanto sorprendió a todo su ejército? Si el mito fundacional de la tierra mexica marca a su dios Huitzilopochtli, el dios águila, símbolo solar parado sobre un nopal, como el símbolo y señal, será ese el eje que determine el centro y recinto sagrado. Dos basamentos de adoración y culto, Huitzilopochtli, el gran Teocalli y Tláloc, el dios del rayo, la lluvia y los terremotos, en el llamado Templo Mayor, ahí, al centro de la ciudad de Tenochca. A los pies de ese basamento dedicado a Tláloc, la diosa Coyotzauqui, la diosa lunar arrojada al nivel terrestre por su hermano Huitzilopochtli. Y al lado de esos recintos sagrados, los palacios de los señores de Moctezuma, debajo de lo que hoy es Palacio Nacional, y el de Axayácatl, hoy Monte de Piedad. Calzadas de sur a norte, Iztapalapa, y de oriente a poniente, Tlacopan, y todo lo demás, agua. Un relato de Bernal Díaz del Castillo nos deja ver la grandeza de aquella ciudad mexica. Luego Moctezuma los tomó por la mano y les dijo que mirasen aquella gran ciudad y todas las demás ciudades que había dentro del agua y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra y que si no habían visto muy grande en esa plaza, desde ahí le podrían ver mucho mejor. Así lo estuvimos mirando. Veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, que se proveía a la ciudad, y se veía una multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que venían con carga y mercaderías. De esa forma, Bernal Díaz del Castillo nos deja testimonio de su experiencia a la llegada en 1519 a la ciudad de Tenochtitlan. La grandeza mexicana, la enorme ciudad construida y consagrada, llevada al grado de imperio por Moctezuma Xocoyotzin, era vista de casa en casa, que no se podía pisar sino por puentes que tenían hechos de madera o de canoas. Además, alrededor de aquella gran ciudad sagrada, zona de templos y rituales, de palacios, la multitud en un gran mercado, vendiendo y comprando y, como dice Bernal Díaz del Castillo, solo el rumor y el zumbido de las voces y palabras que ahí había sonaban más de una legua de distancia. Podemos imaginar quizá cada vez más remota la idea de la impresionante ciudad de Tenochtitlan en ese movimiento diario y cotidiano. Imaginemos por un momento el mercado de Tlatelolco, en donde los españoles destacan la profunda impresión que les causó aquel ir y venir de gente, la venta de productos y animales, la algarabía y el espacio mismo. Sino también imaginemos otro de los espacios de Tenochtitlan, los diferentes barrios o calpulis, en donde estaba la vida cotidiana, los quehaceres de los pobladores de Tenochtitlan. Los relatos hablan de las mujeres mexicas de los calpulis que se dedicaban a las labores domésticas, preparaban alimentos en fogones, se dedicaban al tejido, mientras que los hombres sembraban en la milpa junto a las casas o preparaban parcelas que ganan al lago por medio de chinampas profusamente utilizadas al sur del lago, es decir, en Xochimilco. Tenochtitlan, del siglo XVI, era un territorio poderoso. Los mexicas habían alcanzado un desarrollo y dominio de sus lagos que los hizo un imperio, donde Moctezuma II expandía su poder no solo por la conquista y dominio tributario de los pueblos aledaños, sino por la herencia de su linaje. Con menos de 200 años de la fundación de Tenochtitlan, ocurrida en 1325, al llegar en 1519 los españoles, encontraron un poderío social, religioso, militar y urbano sin precedentes en tierras mesoamericanas. Moctezuma Xocoyotzin representó la culminación del sueño del linaje totonaca y la cúspide del poder mexica sobre la cuenca del Valle de México, que cayó el 30 de junio de 1520, donde se dio fin a la gloria del gran señor de Tenochtitlan. Imaginemos por un momento la grandeza de la ciudad, sobre todo del centro Tenochca. Si venimos desde Chalco, crucemos por Xochimilco y después allí en esta abarrotada y transitada calzada de Tlalpan del día de hoy, esa asfáltica avenida donde se separan el norte y sur de esta calzada, que circulan autos y en medio de esta enorme calzada hoy de Tlalpan, las vías del metro. Pero imaginemos por un momento aquel 1519, donde era una calzada de piedra y mampostería, de lodo y piedra, y que alrededor de ella lo que circulaba era agua. Se trata de la calzada de Iztapalapa, desde Chalco hasta la actual calle de 20 de noviembre. Toda esa enorme calzada en realidad partía en dos a la ciudad Tenochca, del sur de Chalco hasta el norte, la serranía del Tepeyac. Esa calzada se podía transitar y era la que transitaban los mexicas para llegar, por un lado, a la zona adoratoria, hoy José María Isasaga, donde comenzaba la ciudad Tenochca, donde está la estación del metro Pino Suárez y donde se encuentra el basamento adoratorio al dios Ejecatl, que marcaba la entrada de la ciudad, para continuar ahí sobre esa calzada y alrededor de la calzada, la parte de agua que marcaba ahí el inicio de la zona sagrada. Los pueblos o los calpulis, estas locaciones y estos barrios prehispánicos, Teopan, Moyotlán, Aztacalco y por supuesto que también la zona de norte y sur. Pero si seguimos nosotros de sur a norte, podemos encontrar también que partía otra de forma perpendicular, otra calzada a esta ciudad Tenochca, que iba de oriente a poniente. Y se trataba de la vieja calzada de Tlacopan, la de México-Tacuba, esa por donde tendría que salir en 1520 Cortés y su ejército, encabezada por Pedro de Alvarado, huyendo en aquella noche del 30 de junio de 1520. Ambas calzadas resultaban significativas e importantes, porque ayudaban no solamente al tránsito mexica, sino también a la distribución de la población y de los islotes, porque hay que recordar que no solamente existía el islote de Tenochtitlan, sino que también vamos a tener otro en Iztacalco, otro islote, el de Tlatelolco, camino hacia el norte del Valle de la Cuenca de México. Pero de ello y más vamos a dar cuenta después de esta pausa, no sin antes invitarles a que mañana nos acompañen a nuestro recorrido del cocodrilo a pie por el barrio universitario La UNAM en el centro. ¿Cómo eran? Hace 15 días hicimos el campus universitario de CU y ahora vámonos al centro para recuperar la memoria de hace 90 años cuando la ciudad universitaria logra su autonomía y hace más de 100 años se ubicó ahí las escuelas de la universidad y la Escuela Nacional Preparatoria. Ello lo vamos a recorrer iniciando. Nuestro punto de reunión es la antigua casa de la primera imprenta en América, ubicada en las calles de Primo de Verdad, esquina Moneda, es decir, a un costado de Palacio Nacional, esa calle chiquita que son dos cuadras en realidad, la calle de Moneda. Ahí nos vamos a encontrar. En la segunda calle es Plaza de Seminario, la casa esquina con Palacio Nacional, y la siguiente calle yendo hacia el oriente es la calle de Primo de Verdad. En esa esquina, en ese edificio de la casa de la primera imprenta, nos vamos a encontrar 10 de la mañana y ahí vamos a comenzar nuestro recorrido para conocer dónde estaba la rectoría, dónde se firmó la Carta de Autonomía en 1929, en mayo de 29, dónde estuvo la Escuela Nacional Preparatoria, y vamos a ingresar a hoy en Museo de San Ildefonso a visitar los murales que nos darán cuenta incluso de la pertinencia del tema del que hoy estamos hablando, esa pintura de Cortés y la Malinche, pintado por Orozco en la escalinata del patio de la Escuela Nacional Preparatoria, los murales de Diego Rivera, los murales de Castro. Todo ello vamos a ver el día de mañana en su recorrido del cocodrilo a pie por la UNAM en el Centro Histórico. Así es que quieren mayores informes, inscribirse, comuníquense al 51-66-1025 a través de nuestra página El Cocodrilo MBS en Facebook o en sergioalmazan.com. Ahí también pueden mandarnos un correo a reserva@sergioalmazan.com y les damos toda la información. Hacemos la pausa. Mario Chacón nos pidió desde San Diego, California, que nos está escuchando, el tema de Congoja de Rafael Hernández el Jibarito. Con él nos vamos a la pausa. Esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y el programa El Cocodrilo. Volvemos.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal.
En la voz de una veracruzana enorme, inmortal, seductora y de potente voz, es Toña la Negra interpretando a Rafael Hernández el Jibarito, su composición Campanitas de Cristal. Y con ella vaya un saludo hasta California a Mario Chacón, que nos está diciendo que él tiene un disco muy viejito de Margarita Romero con la orquesta de Rafael de la Paz. Pues fíjate nada más que envidiable tesoro tienes, Mario. Saludos, saludos también a alguien que tú también conoces, Janine, Alejandra Telles. ¿Te acuerdas de La Manaria? Pues le mandamos saludos a Alejandra Telles, que nos está acompañando y seguro que está cantando este tema porque es de su estilo. Ella es de esos ritmos afrocaribeños, ¿no? Jacarandosa, dice Janine, estoy de acuerdo contigo. También Marco Cerrato se envió saludos, gracias por estarnos acompañando. Y dice que él quiere Lamento Borincano. Bueno, lo pondremos nuevamente. Por acá también Luna Lunera nos está viendo. Gracias por estarnos sintonizando y siguiendo esa transmisión en Facebook Live, El Cocodrilo MBC. Así nos encuentran. Y les recuerdo, ¿saben qué? Porque además, esta sí es una muy buena noticia, mi querida Janine, que quiero compartir con todo nuestro público radioescucha, porque constantemente nos preguntan cómo poder escuchar los podcasts del programa, cómo poder seguir incluso lo que viene a continuación, que es nuestra cápsula de 1519. Pues ello lo pueden hacer ahora con una nueva aplicación que se llama Himalaya. Es la aplicación de podcast que está, la verdad es que había estado en todo el mundo, menos en México, que ya llegó y como siempre MBC Noticias pues está a la vanguardia de las tecnologías. Y los invitamos para que ustedes descarguen esta aplicación en todos los dispositivos móviles, está a su alcance, que la aplicación es Himalaya. Ustedes descárguenla y pueden seguirnos toda la programación de Noticias MBS, los podcasts, las entrevistas, las secciones, los programas tan buenos como este, El Cocodrilo. Ustedes los van a poder escuchar a través de esta aplicación de Himalaya. Así es que los invitamos para que la descarguen, para que nos dejen sus comentarios, porque a diferencia de otras aplicaciones, en esta ustedes pueden dejar comentarios, hacer preguntas, sugerirnos temas. Así es que los invitamos. Es Himalaya. Así encuentran ustedes descargable gratuitamente la aplicación y nos dará mucho gusto mantener comunicación con ustedes a través de la aplicación de Himalaya. Así es que ya lo saben. Y ahí recuerden que todos los lunes ya por la tarde ustedes pueden encontrar los podcasts de el programa si se perdieron una parte, si quieren repetirla, si quieren compartirla, si quieren escucharlo porque no lo escuchan los sábados. Bueno, ahí nos pueden encontrar y también las sorpresas que tenemos preparadas y las secciones especiales como la que vamos a escuchar a continuación. Así es que los dejo con esta revisión histórica que estamos haciendo desde inicio del año y que ya, Janine, pensamos que la fecha no iba a llegar y estamos a nada de que llegue ese 8 de noviembre de 1519 y que efectivamente somos testigos de 500 años de la llegada de Cortés a Tierra Tenosca. Y por ello es que esta sección 1519, los dejo con ello.
1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente, año 1519. El camino del mestizaje.
Lo asombroso de la ciudad de Tenochtitlan era su avanzado desarrollo de agricultura derivado de la ingeniería hidráulica. Una de las principales razones de la prosperidad que disfrutó el Imperio Mexica fue el avanzado desarrollo de su agricultura. La presencia de un calpulli significaba que los campesinos eran propietarios de la mayor parte de los bienes que producían. El mercado mexica significó el encuentro no solo comercial, sino cultural y agrícola del mundo mexica. Su ir y venir entre las trazas de agua, sus productos comerciales, intercambio y hacer vida social en el centro de la capital mexica significó un adelantado sistema de relaciones que el imperio de Moctezuma II promovió al desarrollar los sistemas de ingeniería hidráulica. Al fin de mantener la producción de alimentos en un alto nivel, los agricultores utilizaron tres métodos de cultivo intenso: irrigación, parcelas lacustres y terrazas o bancales, que requerían todos estos sistemas de mucha mano de obra y horas de cultivo y cuidados. Los conocimientos que tenían los mexicas sobre la ingeniería hidráulica eran asombrosos. La tecnología de los canales de riego se habían puesto en práctica en Mesoamérica durante muchos siglos atrás, cuando los pobladores comenzaron a migrar al centro de la cuenca del Valle de México. Los sistemas de dominio y relación lacustre provocaron el desarrollo de ingeniería para convivir con el agua. Diques y canales a lo largo de los ríos del centro de México, así como acequias y la construcción de barreras que impidieron las inundaciones o el albarradón de Nezahualcóyotl, hizo posible que la vida en la ciudad de Tenosca fuera más estable, más importante y sorprendente. La ciudad de Tenochtitlan se convirtió en el siglo XV en la gran urbe mesoamericana, entre palacios, zonas sagradas, templos y sus calzadas que convivían con lagos, ríos y acequias.
...1519... dos civilizaciones, el mestizaje.
Estamos de regreso. Recuerden que en la aplicación Himalaya ahí pueden escuchar todas nuestras cápsulas de esta sección de forma independiente. Están, no solamente están dentro del programa completo, sino que también de forma independiente ustedes pueden buscar la cápsula 1519, dos civilizaciones, y ahí pueden ustedes darle seguimiento, aunque es, si es verdad que no hemos hecho un recorrido cronológico, sí hemos tratado de hacer más bien un recorrido histórico sobre ese suceso que resulta significativo y trascendente para el destino de lo que hoy conocemos como México. Muy pronto, y estará aquí en cabina con nosotros, la doctora María Castañeda, con quien vamos a platicar justamente del encuentro entre Cortés y Moctezuma, porque estamos muy próximos a esa fecha. Así es que los invito a que sigan estos programas especiales en todo el mes de noviembre, donde estaremos hablando del encuentro y de esta transformación que tuvo la ciudad Tenosca, su debilitamiento con la llegada de Cortés a estas tierras. Y antes de irnos a la pausa, mi querida Janine, quiero nuevamente recordarles a nuestro público que mañana tenemos recorrido por el barrio universitario, es decir, la UNAM en el centro histórico. ¿Dónde estuvieron las escuelas? ¿Dónde estuvo la Escuela Nacional Preparatoria, la de Medicina, la de Contadores, la de Derecho, la Escuela de Artes Plásticas? Pues de ello vamos a dar cuenta, incluso de los cines, de la Casa del Estudiante, de los casinos de estudiantes, de los cafés, hasta del lugar donde se imprimían las tesis. Pues de todo ello vamos a platicar y vamos a recorrer mañana en nuestra visita que vamos a hacer por el barrio universitario, la UNAM, en el centro histórico. El punto de reunión es el edificio de la Casa de la Primera Imprenta en América, que está ubicada en Primo de Verdad, número 10, esquina Moneda, en la Colonia Centro. La calle de Moneda es una calle chiquitita que, si vemos el Palacio Nacional de frente, es del lado izquierdo, esa calle pequeña que desemboca a la Academia de San Carlos. Pues esa es la calle de Moneda y ahí nos vamos a ver en Moneda y Primo de Verdad. Es el punto de reunión. Y vamos a terminar en el Cine Río, en la calle de República de Cuba y Palma Norte. Pues si ustedes quieren inscribirse, el correo es reserva@sergioalmazan.com o con Miguel al 51-66-1025. Y vamos a escuchar Capullito de Alelí, es verdad, porque la ha pedido Marco Serratos, ¿no? Me parece. No es cierto. Irma Anguiano nos pidió ese tema. Nos lo pidió Demetrio Mondragón para Irma Anguiano, que están cumpliendo 28 años de casados. ¿Y es su capullito de Alelí? Pues ahí le va a Irma Anguiano de parte de Demetrio Mondragón, quienes nos unimos al festejo de estos 28 años de casado. Ojalá que haya mole.
Para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer.
A El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Bueno, este ritmo me pone muy feliz por varias razones. Primero, porque es un discazo al chile. La verdad, ¿para qué decirles más si no es que se trata de ello? Pues fíjense que el próximo, como cada año, ya lleva un buen rato haciendo lo mismo, ¿verdad? El primero de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional esta mujer que estamos escuchando. Una de las mejores voces de México. ¿Y saben qué? Es oaxaqueña. Pues sí, Lila Downs, mi cariño, así se los digo al chile, se presentará este próximo viernes primero de noviembre en el Auditorio Nacional. Nada más recuérdenme la hora, es a las 8 de la noche. Sí, ¿verdad? Los quiero invitar para que asistan al concierto de Lila Downs. Este mujerón que, miren, yo le echo porras y demás, y nada que viene a cabina, nada que viene a saludarme. Que ya como ni necesita dar entrevistas, pues ya no las da. Espero que próximamente la podamos entrevistar, compartir con ella, porque me dará mucho gusto saludarla personalmente. Y es a las 8:30. Bueno, pues tenemos cortesías para compartir con ustedes de este concierto el primero de noviembre a las 8:30 de la noche. El Auditorio Nacional abre sus puertas para el concierto de Lila Downs al chile.
Por quererte, por amarte, por desearte.
La primera persona que me llame al 51-66-1025 y me dé el nombre de 5 de sus discos de Lila Downs se lleva un pase doble para el concierto del primero de noviembre de Lila Downs en el Auditorio Nacional. 5, me tiene que dar 5 títulos de sus discos. Está bien fácil porque uno tiene que ver con los tragos, otro tiene que ver con las raíces, otro, ya no les digo más, ¿verdad? Es porque está bien fácil. 5 nombres de sus discos para que sean fans, de verdad fans, y se vayan a ver el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional el próximo viernes, primero de noviembre. Oye, ¿y saben qué se me está ocurriendo? Que mañana voy a regalar 3 dobles a quienes asistan al recorrido, ¿no? Ahí va a ser por sorteo, pero quienes asistan mañana al recorrido de El Cocodrilo a Pie por el barrio universitario del centro de la ciudad, les vamos a regalar, vamos a sortear 3 cortesías dobles para el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional. Por lo pronto, los 2 primeros que me llamen y me digan 5 títulos de los discos de Lila Downs, vamos a regalarles estas cortesías dobles para el concierto del Auditorio Nacional de Lila Downs.
Aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.
Por lo pronto les digo que Laura Vera, Víctor Mayo, Josefina Ruiz y probablemente Mónica Rodríguez, si se anima a ir mañana a nuestro recorrido por el barrio universitario en el centro de la ciudad, ya están en la lista para el sorteo de las cortesías para ir a ver a Lila Downs. Oye, más consentidos, Janine, no pueden estar, ¿eh? Como los queremos y consentimos en este programa. Primero de noviembre, ahí nos encontramos para el concierto de Lila Downs en el teatro, en el, más bien en el Auditorio Nacional, a las 8:30 de la noche.
¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? ¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró.
Vamos a cerrar esta noche este recorrido que estamos haciendo, preparando el escenario para hablar de los 500 años. Todo noviembre vamos a dedicar a hablar de los 500 años de la llegada de Cortés a la ciudad de Nosca. ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Porque somos resultado de ello. Nuestra lengua, nuestro ADN, nuestra comida, nuestras tradiciones están mezcladas de este momento del encuentro, del mestizaje. Moctezuma II y el esplendor de su imperio mexica. Moctezuma Xocoyotzin centró su política imperial en consolidar su imperio, para que aquel siglo XVI ya era grande e invencible. Cuando el Huehuetlatoani Moctezuma II asumió el cargo como señor de Tenochtitlan en el año 10 conejo, es decir, en 1502, heredó un imperio que había crecido de forma paulatina durante los últimos 70 años. Sus antecesores habían expandido las fronteras del imperio desde el norte de la cuenca de México hasta la actual frontera con Guatemala, desde la costa del Golfo hasta la del Pacífico. Comprendía el imperio de Moctezuma II más de 300 ciudades-estados sometidas, agrupadas en provincia, las cuales estaban obligadas a pagar ricos tributos en fechas establecidas. En todo el territorio mexica había provincias estratégicas que no necesariamente estaban sometidas, sino que acordadas como zonas diplomáticas a las que se reconocía el poder del señor de Tenochtitlan. Por tal razón, al heredar el imperio, Moctezuma II requería consolidar y estabilizar una mayor extensión territorial. Para ello, creó algunas estrategias, como la consolidación de su imperio a través de conquistar las provincias estados independientes, enviando ejército y poblándolas, haciéndolas tributarias y reconociendo su figura de supremacía de Huehuetlatoani. Concentró las fuerzas más agresivas en la región actual del estado de Oaxaca, porque el área de Oaxaca había sido parcialmente conquistada por sus antecesores, pero frecuentemente se incitaba a la rebelión de sus pobladores, por lo que una de las primeras acciones de Moctezuma II como tlatoani fue enviar fuerzas militares que dominaran la zona de Oaxaca y estableció un sistema tributario con chiles, frijol y cocoa. Otra de las zonas que Moctezuma II dominó fue la zona oriente del valle, como lo fue Cholula, donde estableció la gran ciudad sagrada más importante de su imperio y creó el sistema de castas más joven de Tenochtitlan, con lo que desconoció y retiró de su grupo a los viejos guerreros, para comenzar una nueva conformación militar, religiosa y social en toda la zona donde se encontró la fuerza mexica de Moctezuma II. La segunda estrategia de consolidación de Moctezuma II estuvo encaminada a reprimir rebeliones en el interior de su dominio, que cada vez eran más frecuentes y más crueles. Sostuvo relación con migrantes al interior del imperio con la condición de hacerlos pacíficos y tributarios, por lo que la zona central del imperio era controlada por las fuerzas militares, quienes se encargaban del flujo migrante de vendedores, indígenas y de materia prima que ingresaba a la ciudad de Nosca, controlando los productos, los sistemas tributarios y la salida de los habitantes que no quedaran a vivir en las inmediaciones de la ciudad, sino que producían y generaban recursos para el imperio. Tales estrategias sirvieron para que en poco menos de una década el imperio de Moctezuma II se enriqueciera, consolidara y armara su poderío hegemónico de la cuenca y varias latitudes del país. Es así como en 1519, con 17 años en el poder y una grandeza de ciudad-estado, Moctezuma II presenta a los conquistadores una grandeza imperial, una ciudad en el mayor de los esplendores, la traza, la construcción de las zonas sagradas, los palacios de gobierno, la vida entre agua, los sistemas dominados de ingeniería hidráulica, sus grandes zoológicos, su indumentaria, su propia presencia sorprendió a los españoles. Pero más aún, Tenochtitlan en aquel 1519 era la muestra irrefutable de la grandeza mexica, a la que no podía ignorarse, una ciudad de estado tan sólida que nadie resistió a su misterioso poder. Y así llegamos al fin de esta transmisión del Cocodrilo en Noticias MBS. Gracias por su presencia, se quedan con Checo San y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para una emisión más del Cocodrilo. Pásenla bien, buenas noches.
MBS Noticias presentó
a bailar el cha-cha-cha.
¡Cocodrilo!
El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.